4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil estrecha el cerco en torno a José Luis Ábalos y su vinculación con el caso Koldo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, sostiene que a través de su entonces asesor, Koldo García, el exministro de Transportes, tuvo conocimiento de las adjudicaciones investigadas para el suministro de material sanitario en plena pandemia. El propio Koldo informaba a José Luis Ábalos de los pormenores de esos contratos que están siendo investigados en estos momentos por la justicia. Lo hacía a través de un correo personal. El exministro, aún así, defiende su inocencia.
Así es que no he entendido nada de la película, la verdad. Cuando lo he visto me he quedado un poco impresionado. No sé si se me entiende, porque es que, claro, yo conforme lo veo, digo, oye, qué lástima, ¿no? Que la realidad no te destroce el titular.
El partido de Yolanda Díaz vuelve a marcar distancias con los socialistas. En Sumar no han gustado las formas en las que se ha producido la aprobación de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania de 1.000 millones de euros y que incluirá armamento. Aunque la medida tuvo luz verde hace más de un mes y medio en el propio Consejo de Ministros, desde el partido de Díaz afean que se ha llevado a cabo con total opacidad. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha podido utilizar la visita de Volodymyr Zelensky para anunciar una ayuda de 1.000 millones en armamento, ya aprobada en Consejo de Ministros hace mes y medio. Aún así, Pilar Alegría defendió la transparencia del gobierno cuando Sumar estuvo al margen. José Manuel Álvarez llamaba a tener en cuenta las necesidades urgentes de Ucrania.
Ser conscientes del momento crítico en el que se encuentra el pueblo de Ucrania. La propia existencia de Ucrania está en juego.
Todas las decisiones siempre se toman desde el paraguas y el amparo de la transparencia hacia los ciudadanos y, por supuesto, también dentro de nuestro gobierno.
Fin de la discusión. La misma Yolanda Díaz estuvo lejos de creerlo así en Televisión Española y acusó al socio mayoritario de falta de lealtad.
La falta de transparencia del gobierno de España es muy grave con el socio del gobierno. En dos ocasiones por escrito pedimos información de esas cuantías elevadísimas para saber de qué demonios estábamos hablando, por una falta de lealtad con el socio de gobierno.
Desde el PSOE achacan las quejas de la vicepresidenta segunda a la cercanía de las europeas, a su competencia con Podemos y a su necesidad de marcar perfil.
A todo esto, Vladimir Putin amenaza a Europa con graves consecuencias si permiten que Ucrania use armamento occidental en territorio ruso. Zelensky continúa su gira europea para conseguir ayuda militar. Bélgica se ha comprometido a entregarle 30 aviones de combate y el presidente ucraniano ha firmado también un acuerdo de seguridad, al igual que hizo con España, con Portugal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la polémica surgida por unas palabras atribuidas al Papa Francisco durante una reunión con la Conferencia Episcopal Italiana, el Vaticano se ha pronunciado a través de un comunicado. La oficina de prensa de la Santa Sede asegura que el pontífice nunca ha tenido intención de ofender o expresarse en términos homófobos. Hasta ahí nos vamos. Corresponsal Roma, Eva Fernández.
Consciente del revuelo que generó en todo el mundo la filtración de una declaración del Papa Francisco en un encuentro a puerta cerrada con obispos italianos, en el que se abordaba la importancia de la selección de candidatos para entrar a los seminarios, el Vaticano ha querido aclarar la situación asegurando que el Papa está informado sobre las crónicas emitidas en los medios de comunicación y reitera que nunca quiso ofender o expresarse en términos homófobos y, por lo tanto, pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso del término referido por otras personas, en alusión a que posiblemente esa palabra podría haber sido utilizada previamente por algún obispo italiano. El escueto comunicado vaticano subraya que, tal como el Papa ha afirmado en numerosas ocasiones, en la Iglesia hay lugar para todos, nadie es inútil y no sobra ninguno, seamos como seamos.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. La gente que vivimos al revés. La gente que trabaja de madrugada mientras otros duermen. La gente que no concilia el sueño. La gente que se siente sola. La gente que necesita un empujoncito. La gente que se asoma a la ventana y no ve luz. Y aquí en la radio encuentra pues una panda de amigos, gente real, gente que trabaja, gente que levanta todo un país y que nos contamos siempre historias positivas y le hacemos la cobra a la política, que están las cosas como para hablar de política. Con lo cual, pues mira, 4 horas y media de radio en directo, haciéndole la cobra a los problemas, porque mucha gente se siente angustiada por las cosas que están sucediendo. Con lo cual, lo mejor es que nos apartemos y que muy de refilón y muy de vez en cuando pues toquemos alguno de esos temas. Con lo cual, yo me siento muy orgulloso del programa que entre todos ponemos en marcha cada madrugada aquí en la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, como siempre hago, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está en las garitas, a la gente que está vigilando y protegiendo edificios, polígonos, urbanizaciones, colegios, centrales nucleares. Ahí están, como siempre, los de la placa blanca y nuestra Policía Nacional, nuestros funcionarios de prisiones, nuestros militares, nuestros grandes militares, protegiendo todo un país, nuestra Guardia Civil, la gente que nos protege en definitiva y que muchas veces la gente, mucha gente no trata como se merecen. Siempre historias positivas las que nos demuestran que a pesar de todo lo que está cayendo en cualquier parte del mundo, ya no solamente en España, son las que nos demuestran que a pesar de todo y también de mucho sufrimiento que hay, la vida merece la pena. Quiero poner esta segunda calle positiva de hoy con la historia de Isabel. Isabel es una mujer cuya vida es verdad que nunca ha sido fácil. Ahora tiene 66 años, pero a los 19 le diagnosticaron esquizofrenia. Sus padres siempre cuidaron de ella, pero llegó un momento en el que todo se volvió muy complicado. A medida que se van haciendo mayores, les era muy difícil atender a su hija y no sabían qué hacer, porque sobre todo querían que Isabel tuviera una buena calidad de vida. Tenían muchas dudas, pero acabaron encontrando una solución. Y es que conocieron unos pisos tutelados en Madrid que les parecieron una opción muy interesante. Y finalmente Isabel se fue a vivir a uno de ellos y es verdad que su vida fue a mejor. Mira, esta mujer nos cuenta que gracias a los cuidados que allí le dan y también a los profesionales con los que cuentan, su vida es muy buena.
Si nos tomamos una medicación a rajatabla y hacemos caso de los profesionales, pues se puede salir adelante muy bien.
Estos pisos tutelados los gestiona la asociación AIS. Ellos llevan más de 30 años preocupados por los problemas de salud mental. Son viviendas que están diseñadas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan vivir de forma independiente. Y además estas casas cuentan con profesionales de todo tipo que siempre están pendientes de todas las necesidades que puedan surgir. Sobre todo cuentan con muchos psicólogos y también con psiquiatras. La fundadora de la asociación AIS es Ana Villota.
Todo este proyecto está sustentado en una idea religiosa, ¿no? Amar a los demás como amamos a Dios, y que al final es un legado tan bonito que para mí ha sido una disciplina profesional en todos los ámbitos.
Isabel lleva ya más de 10 años viviendo en estos pisos tutelados. Nos dice que lo que más le gusta de ellos es, bueno, que se hace vida social con más compañeros y que todos son ya como una especie de familia. Sus padres pudieron encontrar una solución muy positiva que nunca se hubieran imaginado gracias a la asociación AIS. Y ahora, pues viven con la tranquilidad de saber que su hija está bien atendida y que dispone de todos los cuidados necesarios para tener una gran calidad de vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y con más gente cada minuto que se va sumando a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Si te animas, ya sabes que te voy mencionando para darte las gracias y la bienvenida. Quiero mencionar a los que nos acaban de seguir: César David Pulupa, Miguel Galvis Vico, Rubén Ferrandis y Carmen Tortosa Soriano. Se acaban de sumar, les damos la bienvenida a este programa que se llama Poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy es miércoles, es 29 de mayo y hasta las 5 de la mañana, vea qué tenemos por delante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, seguimos este miércoles 29 de mayo con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, con el que hoy comenzamos una serie de 3 capítulos para hablar de los judíos en España. La primera parte está dedicada a su origen y la llegada a la península ibérica. Y vamos a repasar también algunas de las noticias más llamativas que han llegado a la redacción. Titulares que demuestran, bueno, pues que cualquier guión de ciencia ficción, la verdad, es que no es nada en comparación comparación con lo que pasa en la realidad. Hoy vamos a hablar de una mujer que ha tenido una boda un tanto agridulce, Pulpo. Porque, mira, mientras ella se encontraba feliz celebrando su banquete de bodas, a su jefe le pareció buenísima idea contactar con ella en ese mismo momento.
¡Anda!
Para decirle que se iba a quedar en el paro.
Qué oportuno el tío,
sí,
¿no?
Es maravilloso.
¿Con quién nos interesa más hablar? ¿Con ella o con el jefe? Con el jefe.
A ver si nos está escuchando este miserable, correcto, como dice el
correcto.
Sonido. Vaya desgraciado, ¿eh? Luego te cuento. Es que hay gente para todo. No podía haber esperado un poquito.
Y él sabría que se estaba casando su,
hombre, por
su compañera, ¿no?
De hecho, le dijo que qué tal la boda, que cómo iba.
¿Qué?
Él no estaba en la boda. Quizás la despidió porque no la había
invitó?
Invitado.
Ah, bueno, luego nos cuentas a ver qué sucede. Entonces, Manu, tú dices que estás bien.
Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
¿Yo puedo decir lo que te va a pasar en la boca los próximos días o no puedo decirlo?
Sí, dilo, claro. ¿Sí?
Es un tema muy recurrente, las muelas del juicio, que
sí,
van para afuera.
Van para afuera dos de cuatro.
¿Dos de cuatro? ¿Las de abajo o las de arriba?
Las de la derecha.
¿Las de la derecha?
La de arriba a la derecha y la de abajo a la derecha.
Ajá, y estás asustadísimo.
Sí. Estoy un poco... que no sé muy bien cómo tomármelo. Es que además, siempre que se habla de eso... A mí me entra un
mal
nervio,
cuerpo, ¿no?
Claro, muy mal cuerpo.
Empiezas a sudar
porque
y todo.
El hecho de decir arrancarte la muela o tirar de la muela,
claro.
A mí eso me da cosita, ¿eh?
Hombre, yo no recuerdo un mal momento, la extracción. Es verdad que sí que me han contado que hay muelas que están como muy metidas, que cuesta mucho sacarlos y entonces tienen que poner el pie en el pecho y todo, claro. para tirar de ella. Y te estás blanco y todo ahora.
¿Suena?
¿Eh?
¿Suena la muela?
Hombre, claro, suena.
Sí que suena, ¿no?
Suena así, cuando sale.
Sí.
Claro. Y te da miedo.
No es miedo, es respeto.
Yeah.
O sea, miedo no es porque sé que estoy en buenas manos, pero oye, cuidado.
Cuidado que tenga el tu...
Y luego el tema de la sangre y todo eso.
Eso es lo peor, sí. Ahí vas a perder un montón
sí.
de sangre.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, siempre tenemos bolsas preparadas para ti.
Muchas gracias.
Vale.
Hay suero, ¿no? Por aquí.
Hay suero. Todo. Y también hay buenas temperaturas porque el tiempo
sí.
está cambiando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para el día de hoy se espera que las temperaturas suban de forma generalizada, sobre todo las mínimas en zonas del tercio norte y las máximas en el suroeste. Las lluvias van a desaparecer casi por completo en el noroeste peninsular, aunque es probable que por la tarde haya algún chubasco en zonas pirenaicas y sur de Aragón. El oleaje ya es protagonista a esta hora en la costa andaluza, en concreto en las playas de Cádiz, donde estará activado el aviso amarillo hasta el mediodía. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen siendo muy altas, con mínimas por encima de los 15 grados de forma generalizada, siendo las más bajas de 10 y 11 en Vitoria, Lugo y León. Y ojo, las máximas continúan en incremento, con picos de 34 en Madrid y Albacete, 35 en Cáceres, Ciudad Real y Toledo, y hasta 37 en Sevilla y Badajoz.
Muchas gracias, Manu. Tenemos nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Es como una caja de sorpresas. Ahí nos encontramos un montón de mensajes, los ordenamos, hacemos que suenen un poquito mejor y los disfrutamos un montón.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Luis García García. Mira,
hola, Luis.
Te llamo porque una etapa de mi vida en que estuve privado de libertad, pues tú eras de verdad el que me hacía las noches un poco más amena, ¿no? Y de verdad que me gustaría mucho, pues, formar parte de ahí, de ser un ponedor más, en que no estoy trabajando, pero mira, ya encontraré, estoy buscando trabajo y vamos, me gustaría tener algo así tuyo del programa.
Claro,
¿vale?
Que sí.
Venga, gracias. Soy de Sevilla, que no lo había dicho.
Hola.
Claro que sí, Luis, cuenta con ello.
Estoy escuchando desde Hollywood, Florida.
Olé.
Aquí en los Estados Unidos.
Olé.
A veces directo, a veces diferido. Los felicito, Herrera en COPE, poniendo las calles, la linterna, el partidazo, en fin, muchas felicidades.
Buenas noches.
Gracias.
Yo quiero felicitaros por el programa. Os he descubierto hace poco, hace un mes que me he hecho taxista en Benidorm. Y pues nada, quería felicitaros por el programa. Y eso, que nos hacéis mucha compañía, lo que estamos de noche trabajando en la calle, dando vueltas por arriba y por abajo. Gracias.
Gracias a ti por elegirnos. Fíjate que hay oferta de madrugada. La mayor parte de mis compañeros suelen estar grabados, las cosas como son. Pero aquí estamos nosotros dando el callo y en directo y acompañando a tanta gente como tú, en tu caso en un taxi, pues poniendo las calles y trabajando de madrugada. Aquí hemos hecho una comunidad positiva donde nos apoyamos para salir adelante. Con lo cual, bienvenido a este programa de radio. El WhatsApp es gratuito, es el 662-942-605. El teléfono directo del estudio es gratuito, 950-6005. 606. Lo digo más que nada por si te apetece entrar cualquier día en directo para contarnos un poquito más y mejor de tu actividad profesional de noche. Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, es día de jugar a la canción misteriosa de este programa de radio. La pregunta es, ¿quién canta esta canción que escuchabas a finales de los 80? ¡Sube la radio!
Yo llevaba mis flores a mi madre que hacía mucho tiempo que no veía. Iba alegre cantando, saludaba a la gente que en la infancia reconocía. Y la vi cruzando la calle mientras pasaba, me sonreía. Y un camión la atropelló y me quedé con las flores en las manos. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí. Una tarde de verano fui a ver a mi abuela con bombones llenos de fresa. Iba alegre cantando, caminaba silbando una tarde del mes de mayo. Y la vi muerta de infarto y me quedé con los bombones en la mano. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí. Mi novia está en la piscina, su toalla de cuadros y su perro a su lado. Ella está muy contenta, ya se pone la crema, qué morena. Y yo qué guapo, pero el perro parece nervioso. Está algo raro, está rabioso. Y le muerde, le arranca un ojo. A mí una pierna, me quedo cojo. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí, como un idiota.
Vale, está pasando lo que siempre suele suceder cuando ponemos estas canciones que todo el mundo reconocemos, que nos suenan de algo, pero que empezamos a confundir quién canta, cómo se titula la canción y demás. Empezamos bien. Muchos mensajes estamos recibiendo en nuestro WhatsApp, 662-942-605. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se llama? Ya no solamente la canción, sino el grupo. Dice Marga Uribe que son Los Sencillos. La banda de Mickey Puig. Pues no son Los Sencillos. Es que aquí mola mucho porque la gente va dando respuestas de grupos que también mola y que habrá que rescatar en cualquier momento.
Claro, es que ellos te dan la idea para el siguiente, de hecho.
Correcto, correcto. Pero esta, por ejemplo, no la va a adivinar nadie. No lo son.
No son Los Sencillos.
No lo son.
Esta nadie.
De momento no. ¿Tú esta la conoces?
Es tan curioso tanto el nombre del grupo como el de la canción.
Como
que
la
no
canción
sé
en sí, ¿no?
¿Cuál es la canción o el nombre
grupo.
Del
qué
grupo?
¡Qué buena pista! ¡Qué buena pista! Yo sé que hoy es bastante complicado y seguramente esto quede desierto hoy, ¿eh?
Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿no? Uh-huh. ¿La vas a poner varias veces o vas a hacer como Manu?
No. Yo voy a ir extendiendo la canción hasta más o menos las 5:30 aproximadamente y iré poniendo trocitos de la canción para que la gente pueda caer. Mira, por ejemplo, ahora mismo acaba de llegar un mensaje y dice este ponedor que no ha dicho el nombre. Siempre, sí, José Ramón. José Ramón dice que es funambulista. Pues no es funambulista. No es.
No. Es algo más antiguo, ¿no?, que funambulista.
Claro, funambulista es más o menos de los últimos 10, 12 años. Esta canción debe ser del 87, 88, ¿eh?
Esto tiene Solera. Más años que yo.
Sí, correcto. Es que, bueno, vamos a dejarla sonar un poquito. Vea, vamos a empezar a leer mensajes enseguida de nuestro gran temazo en el día de hoy.
Como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí, como un idiota, como un idiota.
Es complicado, es bastante complejo. Pero hoy estamos hablando de la pornografía, de cómo le puede afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la verdad que es un temazo delicado, pero es un tema que está en la calle a día de hoy.
Y que los ponedores opinan. Dani Legorburu dice, es cierto que hoy en día la pornografía está más accesible, pero Pulpo siempre ha estado ahí. También hay muchas películas, por ejemplo, de asesinatos, y no por ello van los chavales por las calles con motosierras.
Claro.
Todo en exceso tiene efectos negativos, el alcohol, las drogas, el juego, incluso beber agua en exceso es perjudicial para la salud. La clave está en el equilibrio educativo entre el colegio y sobre todo el hogar, sin entrar en alarmismos innecesarios, porque pornografía los jóvenes van a ver igual que lo hicimos nosotros en nuestra época. Isabel dice, yo creo que es un grave problema la pornografía para los chicos, por eso ahora hay tantas violaciones entre jóvenes, porque ellos asumen que es normal determinados comportamientos que ven en estas películas. Manuel Iglesias, yo creo que prohibiendo la pornografía se solucionaría, problema resuelto, ¿no? O eso pienso. También que para entrar en una página haya que pagar. Dice, antes las películas pornográficas tenían un precio y tenías que pagarlas. Y también acceder con un código codificado, por ejemplo. Son ideas que da Manuel. Y Ángel también ha escrito, creo que es un problema que tienen nuestros chicos, es algo irreal y que después en la vida pues piensan que todo es de esa forma y situación. La solución, pues creo que debería de haber un programa que anulase esos vídeos de los móviles de los jóvenes, que cada vez lo ven a una edad más temprana. Nos ha escrito desde Logroño.
Mensajes súper interesantes, mensajes que nos demuestran que la audiencia una vez más está al pie de la calle, que está con las noticias que suceden, lo que efectivamente se habla a pie de, bueno, pues a pie de calle. ¿Y cómo nos preocupan pues ese tipo de cosas? Estamos súper, bueno, conectados con la audiencia en torno también a la pornografía. Vamos a seguir leyendo la cantidad de mensajes que nos vais dejando. Hay también pornomensajes.
Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales de Tenerife. José Antonio Domínguez. A ver, Pulpo, Bea, Cristina y... Bueno, estamos en una democracia. Sí, el internet es libre, pero yo creo que deberían de restringir un poco las páginas triple X y que le pongan un coto, solamente pueden acceder personas de 21 años. Yo creo que restringir un poco eso ya evitaríamos un poco que esos, todos esos chavalitos vieran ese tipo de imágenes, ya que un niño de 12, 13 años viendo pornografía duro, pedofilia, zoofilia y un bojote de cosas más que existen en esas páginas, pues deberían de ponerle un poquito de restricciones. Saludos.
Muchísimas gracias, pues es una buena reflexión, efectivamente. Hoy estamos hablando de eso aquí en Poniendo las Calles. Mensajes que estamos recibiendo en el WhatsApp, en el 662-942-605. Estamos buscando cómo se titulaba esa canción que hemos escuchado hace tan solo un minuto. Marta está muy despistada porque dice que son los Melón Diesel. No son los Melón Diesel. Buenísimo grupo, por cierto, de Gibraltar. Son las 4:22, hora menos en Canarias. Pues es verdad que ya son más de 7 meses los que dura la guerra entre Israel y Hamás. Es un conflicto que parece que siempre ha estado ahí, que lleva décadas y nunca se resuelve. Bueno, pues hoy en nuestro espacio dedicado a la historia comenzamos una serie de 3 capítulos dedicados a la llegada del pueblo judío a la península ibérica. Así que nos toca conocer, vamos a intentar conocer, mejor dicho, su origen, y el encargado de ubicarnos en acontecimientos históricos en este programa, ya sabes que es José Luis Corral, escritor, también catedrático de Historia Medieval. José Luis, muy buenos días y bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bastante bien para cómo está el mundo.
Ajá, muy bien, fast finger no, please. Es que estamos comenzando ya esa primera ronda de información de la llegada de los judíos a la península ibérica, pero te quiero pedir, por favor, que nos expliques realmente el origen del pueblo judío.
El origen del pueblo judío es una mezcla de historia y de mito, con lo cual hay una serie de controversias donde influye muchísimo la política y, por supuesto, la religión. La mayor parte de los historiadores convienen que el pueblo judío tiene su origen en el pueblo semita, un tronco común del cual forman parte los judíos y los árabes, que son originarios del sur de la actual Irak, de la zona de la desembocadura del Tigris y del Éufrates, un pueblo que emigró hacia la actual tierra de Israel, de Palestina, en tiempos de un personaje muy conocido, el patriarca Abraham, que es el padre, el fundador de las 3 grandes religiones, sobre todo del Islam, del judaísmo y también del cristianismo. Por tanto, tiene su origen esas tierras de Ur, de Caldea, de Uruk, allá por el 4.000.000 antes de Cristo.
Fíjate, José Luis, me estoy dando cuenta que siempre hemos escuchado la palabra diáspora si hablamos del pueblo judío. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué es eso de la palabra diáspora?
La diáspora es una palabra que hace referencia a un hecho histórico, que es la dispersión del pueblo judío en varias ocasiones. Primero con la destrucción del templo de Salomón en el año 587 o 586, que hay dos posibilidades por cuestiones cronológicas, con la invasión de los asirios, de los babilonios, perdón, de Nabucodonosor en ese año, y una primera cautividad de Babilonia del pueblo judío. Y después la gran dispersión de las guerras judías, de las tres guerras judías contra los romanos, hasta que acabó la última, tercera y última gran guerra con esa diáspora, con esa dispersión por el mundo mediterráneo del pueblo judío. Eso se hace alusión a la diáspora, ¿no? La dispersión del pueblo judío después de haber perdido una serie de guerras.
Uh-huh. Hombre, es que hay que decir que no fue una sola, ¿eh? Sino que a lo largo de la historia han tenido varias, ¿no? Y no quiero decir...
el pueblo judío ha tenido muchas guerras a lo largo de su historia. No solamente guerra de conquista, el pueblo judío conquista la tierra de Palestina y después ha sufrido una serie de guerras tremendas por parte de los persas, de los asirios, de los babilonios, la invasión incluso de los egipcios allá en la época de Ramsés II, en el Imperio Medio. Bueno, por tanto, y no les vamos a hablar de las guerras que ha habido en la época moderna y contemporánea, o en la Edad Media, guerras tremendas en tierra en la actual Israel, de Palestina, las cruzadas, invasiones, hasta los propios mongoles aparecieron por allí hace el año 1254. Uh-huh. Bueno, ha sido una tierra... de una gran cantidad de guerras, de invasiones, porque está en un lugar geoestratégico entre Asia y Europa, entre Europa y África, entre Asia y África, un lugar de paso y, por tanto, un lugar muy conflictivo a lo largo de la historia.
Ya. José Luis, ¿cuándo fue exactamente cuando llegaron los judíos a la península ibérica?
La llegada de los judíos a la península ibérica, las actuales España y Portugal, es también bastante controvertido, porque hay algunas notas en la Biblia que hablan de un país o de un lugar o de una ciudad, no sabe muy bien, llamada Sefarad, que será la patria de los judíos de la diáspora en la península ibérica. Hay algunos historiadores que plantean que ya en el siglo VI antes de Cristo, con la invasión de los babilonios y la destrucción del templo de Jerusalén, ya vinieron judíos a la península ibérica. Pero bueno, con seguridad aparecen ya judíos en la península ibérica en torno al siglo II, III después de Cristo. Uh-huh. Por tanto, serían los judíos que llegaron con la destrucción de Jerusalén, con la tercera guerra de los judíos en la época de Adriano, a partir del año 136. Antes existen mitos, leyendas, pero no hay ningún dato constatado de que existiera una inmigración judía a España antes de la segunda mitad del siglo II, ya después de Cristo.
Ya. José Luis, ¿qué es lo que realmente ocurrió en la época visigoda?
La llegada de los judíos a la península ibérica, que se produce probablemente en la segunda mitad del siglo II, consistió en una serie de establecimientos, sobre todo en las ciudades, de gentes que hacían lo que llamaríamos negocios. Durante el mundo romano, los judíos son aceptados sin ningún problema en todas las ciudades, en todas las regiones, pero con la caída del Imperio Romano comienzan a tener problemas. La península ibérica fue ocupada por los visigodos, un pueblo germánico, que desde luego no tuvieron una muy buena relación con los judíos, más bien una relación bastante tirante, ¿no? Bastante extrema. De hecho, la mayor parte de los textos jurídicos de época visigoda van contra los judíos. Una serie de restricciones, una serie de problemas, de prohibición de matrimonios mixtos, por supuesto, prohibición de que haya contacto directo entre judíos e hispanos, y hispano-romanos, hispano-visigodos, por tanto, no fueron unas relaciones en absoluto fluidas, más bien todo lo contrario.
Uh-huh. José Luis, otra cosa importante que tenemos que conocer los ponedores, ¿dónde fue donde se establecieron cuando llegaron a la península ibérica?
Bueno, los judíos, conforme van llegando a la península ibérica, seguramente en varias oleadas entre el siglo II y el siglo IV, después de Cristo, se van instalando, sobre todo, en un primer momento, sobre todo en las ciudades. Pequeños núcleos, pequeños grupos en esas ciudades romanas, algunas en decadencia, otras en una cierta actividad económica, y son en estas ciudades, en las grandes ciudades, donde los judíos encuentran, estos colectivos judíos encuentran una serie de manifestaciones, de actividades económicas para poder practicar lo que ellos mejor conocían, que era sobre todo la industria, la artesanía y el comercio. Pero desde ya muy pronto, desde el siglo III probablemente, se concentran en guetos, en barrios cerrados, en barrios en los cuales los judíos viven en pequeños colectivos, pero sin apenas relación desde el punto de vista social económico sí, pero desde el punto de vista social no, y desde luego mucho menos desde el punto de vista familiar con el resto de la población. No hay matrimonios mixtos, no se mezclan con la población, incluso en algunas disposiciones de los concilios visigóticos, por ejemplo en el concilio de Elvira a principios del siglo IV, se dice taxativamente que no haya relación por ejemplo, en la gastronomía, que no coman juntos, para entendernos, que no cenen juntos, que no coman juntos cristianos y judíos. Por tanto, hay una segregación desde el principio de estas dos grandes comunidades, la comunidad judía y la comunidad hispano-romana. Por otro lado, estaban prohibidas las relaciones sexuales entre judíos y cristianos y también los matrimonios mixtos. En consecuencia, tanto por el lado judío, que siempre han tenido una endogamia, una relación interna muy intensa y no se han relacionado con otro tipo de grupos religiosos, etcétera, y también por parte de los cristianos, por parte de los visigodos, de los hispanorromanos y después de los visigodos, que en absoluto consideraban propicias esas relaciones mixtas. Por tanto, una segregación por las dos partes.
Claro, y ahora hay que situarse en el año 711, porque hemos llegado hasta ahí, que es cuando aparecen los musulmanes. ¿Qué es lo que ocurrió entre ambos entonces?
Al final del reino de los visigodos, hablamos del año en torno al año 700, las tensiones entre los judíos y los visigodos son realmente extremas. De hecho, en los concilios visigodos, donde se disponen alguna serie de cuestiones legales a este respecto, hay una verdadera persecución muy dura, contra los judíos, que son considerados poco menos que alimañas. La llegada del Islam en el año 711, con el desembarco de Tarik y al año siguiente de Muza en la bahía de Algeciras, supone un cambio radical para los judíos en la península ibérica. De ser perseguidos, oprimidos, incluso esclavizados por los visigodos, a convertirse en los, esto es cuestiones de las paradojas de la historia, en convertirse en los principales colaboradores de los musulmanes, de árabes y bedeves, después del año 711. Son los judíos los que van a ver cómo la llegada del Islam supone para ellos una verdadera liberación después de las terribles persecuciones que habían sufrido en la época tardo-visigoda. Por tanto, acogieron a los musulmanes como verdaderos liberadores y, de hecho, les ayudaron muchísimo a entender la geografía, la política de la península ibérica y facilitar la conquista. Bueno, estas son las paradojas que tiene la historia. Ahora son enemigos acérrimos, musulmanes, sobre todo árabes y judíos, pero en los orígenes del Islam en la península ibérica, los judíos fueron los principales colaboradores de la conquista islámica por parte de los árabes.
Qué interesante, por favor, José Luis, qué interesante. Así fue la llegada del pueblo judío a nuestra península. La semana que viene, si te parece, continuamos con su estancia aquí en otro capítulo. Muchas gracias, José Luis Corral. Un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches y seguiremos con los dos próximos capítulos de esta historia de los judíos en España.
Siempre tan interesante. 4:32, las 3:32 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasarle el testigo a Carlos Herrera. Aquí en COPE, sube la radio. La cantidad de gente que escucha ese benditas tecnologías, lo digo de verdad. O sea, tenemos aquí al alcance de los ojos pues un montón de terminales donde vemos que hay gente escribiéndonos, mandándonos mensajes de audio, otros escritos. Roberto Cabero, un día más con nosotros. Roberto, un fuerte abrazo. Nuria P. Martí, qué ilusión me hace que sigas con nosotros, Nuria. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por seguir con nosotros. Raúl Zorrilla, Aaron Sánchez, Luis Manuel Madiedo. Somos una familia que va creciendo todos los días, vea, y hay que estar muy orgullosos, ¿eh?
Sí, y que interactúan con nosotros los ponedores, mandándonos mensajes tanto en Facebook como en el WhatsApp.
Es tan importante.
Hoy, por ejemplo, que estábamos hablando de ese problema que hay con la pornografía y nuestros jóvenes, pues tenemos un montón de mensajes. Pedro Bernardo, que dice: mucha culpa la tiene que hayamos dejado la tecnología en manos de los niños. Uh-huh. Hasta que no se tenga una cierta edad no deberían de darse móviles, tabletas y ordenadores. O Jan Bellet dice: yo, en mi modestia opinión y por mi trabajo, he observado que hoy en día los menores, con estos teléfonos inteligentes, están a su libre albedrío, no tienen control paterno, acceden a todo lo que quieran, a todo tipo de contenido, y creo que por eso también llegan a la pornografía y a todos esos temas. Dice, es muy peligroso.
Pues por eso lo estamos tratando hoy en Poniendo las Calles, porque sabemos que hay mucha audiencia, mucha familia escuchando este programa de radio, abuelos, padres, y estas cosas hay que tomarlas en serio y dar un montón de datos para que vayamos tomando, bueno, pues cartas en el asunto. Es un parar de recibir gente. Somos ahora mismo en Facebook 115.472 personas. Oscar Luis González, Carlos Salgado, Carmen María Miranda, Manu Truc, también Domingo Escudero o Juan Manuel Romero son ponedores que se acaban de sumar. Estamos a tan solo 28 personas de alcanzar los 115.500 seguidores. Con 28 personas llegaríamos a esta cifra. Ojalá lo podamos conseguir antes del próximo viernes. Con 28 personas lo podríamos conseguir. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-6006, porque Juan Víctor ahora mismo está de ruta. ¿Cómo estarán las carreteras en este momento? Juan Víctor, muy buenas noches, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué pasa, que haciéndote unos cuantos kilómetros ahora?
Sí, yo soy ponedor, yo siempre estoy, salgo normalmente de Madrid y ya dependiendo del destino, pues aquí andamos. Ajá. Y gracias a ti y a vuestro equipo, esto casi que ni se nota, fíjate.
¡Qué bueno!
Hasta un punto de trabajar.
¡Qué bueno! Pero ¿tú sabes lo importante que es que nos digas eso?
Sí, sois unos fenómenos. Yo, en cuanto termina el partidazo, estoy deseando ya la sintonía vuestra y digo, ¡eh! Vamos, que ya estamos
acompañados. Qué
hasta
grande.
Así. Y además, claro, como suele estar con estos horarios hasta las 6, las 7, las 8, las 9, pues casi, ya te digo, me acompañáis en casi toda la jornada.
Qué bueno. Esto es importante porque muchas veces en la radio nos preguntamos, claro, esto es un programa de 4 horas y media, el oyente que nos ha escuchado a las 2:15 es el oyente que va a estar escuchándonos a las 5:15.
Sí, yo muchas veces el programa entero os acompaño, vamos, pero que no fallo.
Qué interesante. Este corte se lo voy a poner a mis jefes. Una cosa.
Sí. Yo le había dicho a Cristina, sí. Digo, escucha, como habéis andado con el tema de los superhéroes y andamos con lo de la pornografía, que luego sí. Te voy a dar yo mi opinión. Bien. Digo, si queréis, os cuento un chiste que mezclamos los superhéroes y la pornografía. No es muy heavy tampoco.
España te escucha.
España me escucha, vale, pues está la Mujer Maravilla, o sea, en una azotea, sí. La Mujer Maravilla desnuda en una azotea, sí. Y está ahí pues como retozando, y claro, Superman con su superpoder de vista la ve, uh-huh. Y baja con su poder de reacción, uh-huh. Y le echa un polvo de estos así, ¡bum!, como un cohete, sí. Y al rato se oye al hombre invisible, puto cabrón, el Superman cómo va a dejar el culo.
Ahí interviene hasta Flash y todo.
Sí, hombre, claro, por favor. Y claro, habría expresiones, me imagino, de por medio, ¿no?
Sí, claro, claro.
Me imagino.
A ver, no se puede dejar los móviles a chavales con 9, 12, tal. Pues esto es como, yo tengo 50 años.
¿Sí?
Nosotros veíamos lo de los dos rombos o tal, o nuestros padres ya intentaban de que no viéramos nosotros, pues, películas que tuvieran un contenido poco tal. Lo bonito que es cuando tú eres joven, esas primeras relaciones y experimentar. Cierto. Y conocer. Claro, es muy complicado que tú con 12 años veas una película porno tal. Es como si te explican mal las lecciones del colegio. O sea, si te explican mal las lecciones del colegio, lógicamente pues te haces tú ya una imagen distorsionada de lo que es la realidad. Yo creo que ese es el problema de los jóvenes, que ellos pueden ver unas cosas que no es la realidad y luego es muy complicado. Pero yo creo que los padres deberían de ser consecuentes y hasta que los críos no tengan por lo menos 15 o 16, que empiecen, exacto, a salir con sus amigos, oye, exacto, pues si te llama, pues si tiene algún problema, perfecto. Pero con 9 o 10 o 12 o 11 años, luego otro problema, la mayoría de mi generación no controlan los teléfonos ni las cosas digitales. Hoy en día se puede ver contenido o crear contenido. Yo con 50 años, ya he hablado alguna noche contigo, soy el creador de BlaBlaTruc.
Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Hemos hablado, es cierto. Desde hace tiempo, además, ¿eh?
Te voy a dar el pulpo y mi diploma. ¿Qué te tengo que llamar? ¿Todas las noches para que me des un diploma?
Pues eso es cuestión de la producción, pero de esta temporada no creo que fue. Fue de la temporada pasada, ¿no?
No, y esta.
Ah, de esta. Pues mira, ahora le tiras de las orejas a Cristina Platero, que es la encargada de los...
Cristina es una bendita, hombre.
Sí, pues ella le tiene que tirar de las orejas, sino a la persona que lo tiene que hacer. O sea que, claro, entonces, díselo sin ningún problema.
Yo he juntado mi generación con la nueva, me he puesto las pilas, soy creador de contenido, experto en marketing digital, y he creado BlaBlaTruc, donde se pueden anunciar furgonetas o cualquier tipo de vehículo para que los usuarios muevan sus mercancías al mejor precio.
Sí, 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 sí.
¿La has bicheado? ¿Te la has descargado?
Sí, sí, que sí, hombre, claro que sí. Sí, cuando estuvimos hablando lo hicimos aquí en tiempo real.
¡Qué abrazo más grande te pegó! ¡Qué fenómeno!
Claro, claro, claro. Claro que sí. Pero por retomar un poco lo que estabas diciendo antes, el ir paso a paso con el tema de la pornografía, cuando teníamos los 15, 16 años, que empezábamos, oye, pues, a conocer a una chica en los momentos...
Es que cuando se pierde... Claro, eso.
Esos primeros pasos son maravillosos y quizá la pornografía le está quitando esas oportunidades a estas generaciones.
Sí. El dejar que las cosas poco a poco vayan dándose a conocer o tal. Tú sales con un grupo de amigas, luego tienes un rollete, darte tu primer morreo. Tú fíjate, claro, tu primer morreo era una cosa...
Que
vamos,
sí, que sí, brutal, y era mágico, y era increíble. E ibas luego a casa flipado, es verdad, estoy de acuerdo.
Exactamente. Y un fin de semana, tal, hasta que conoces tu sexualidad por ti mismo. No porque lo hayas visto, es que me parece una aberración.
¿Cuándo fue tu primer beso y a quién y en dónde?
¿Tú te crees que yo me voy a acordar? Pues nada, de adolescente, de eso, de beso, lo que sea. Jugábamos a lo de beso, atrevimiento, ¿verdad?
Y verdad,
había un,
claro,
juego, sí, había, sí, un juego que era ese y era, sí, pues dale un beso a ti. Y eso era, vamos, eso, hombre, era...
Es atrevimiento y verdad, es verdad. Es
hace poco lo dijo Leo Harder, que las redes sociales, el que hace los monólogos, el, sí, Leo Harder,
sí, sí,
dijo que las redes sociales, todo esto, está muy bien, pero tiene que haber un carné digital o alguna manera de regularlo. No vale que tú aquí, desde sin decir quién eres, sin saber quién eres, puedas comentar, puedas decir aquí libremente, sabes que se dicen muchas cosas. No, tiene que haber una manera de regular esto.
Vale, pues regulaciones. Pues escúchame una cosa, Juan Víctor, tomo nota con el tirón de orejas que nos has dado públicamente y no, me parece bien del diploma. Sí. No es broma, pero nosotros nos hemos comprometido a que te íbamos a enviar un diploma y se te la tenía que haber enviado, con lo cual te lo vamos a enviar rápidamente.
La Blatruz, ponedor de calles.
Vale.
La digitalización del transporte.
Vale, pues ahora te paso con producción y ya verás cómo lo dejamos resuelto. Que escúchame, Juan Víctor, buena ruta y gracias por seguir aquí poniendo las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y seguir así, que sois increíble.
Gracias, Juan. A ver si nos conocemos un día, que me apetece darte un abrazo.
Sí, me encantaría, me encantaría.
Bueno, pues aquí tienes tu casa, en los estudios centrales de COPE. Buena ruta, hermano.
Vale, perfecto. Un abrazo. Ya te mandaré una gorra y una camiseta.
De BlaBlaTruck, perfecto.
De BlaBlaTruck.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Carlos,
hasta ahora, muchas gracias. Claro, ahora mismo hay mucha gente que no está conciliando el sueño y hay que parar un poco y pensar, ¿por qué? ¿Por qué no concilias el sueño? ¿Por qué te metes en la cama y empiezan los problemas a venirte a la cabeza y no concilias el sueño, ese sueño reparador que no lo alcanzas? Bueno, a mí me pasaba esto durante un montón de tiempo. Yo he pasado épocas muy malas de no poder dormir y de arrastrar el cansancio. Luego, cuando me tenía que levantar de la cama, de verdad, el día iba cruzado. Es terrible. Bueno, pues esto te lo puedo solucionar, porque si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Esto es una cosa que funciona, es un laboratorio español, son los que han creado el kit de los ponedores. El laboratorio español se llama Ahora Health, es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ahora va sin H intercalada, es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche. Y son los productos naturales para disfrutar, bueno, pues de una jornada llena de energía y después descansar cuando te metes en la cama. Te va a cambiar la vida, te va a cambiar la vida, porque te vas a levantar habiendo dormido, habiendo conciliado el sueño y sobre todo no habiéndote levantado con la cabeza empanada después de haber dormido un montón de horas. Este cofre, al igual que lo conseguí yo, lo puedes conseguir tú. Está en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud, la bien y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y si no das con la página, pues con que teclees en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te va a llevar a esa página, vas a hacer el pedido, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. No te cortes, pídelo, comienza a descansar como te lo mereces. Ahora Health, Ahora Día, Ahora Noche, el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Seguimos despistados. Esta es nuestra canción misteriosa de hoy de Poniendo las Calles. Pedro BJ dice, Pulpo, sé perfectamente que está cantando Diego Cantero. No, no es Diego Cantero.
Yo llevaba mis flores a mi madre que hacía mucho tiempo que no veía. Iba alegre cantando, saludaba a la gente que en la infancia reconocía. Y la vi cruzando la calle, mientras pasaba me sonreía. Y un camión la atropelló, y me quedé con las flores en la mano. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí, como un idiota, como un idiota, como un idiota, como un idiota. Sí, sí. Una tarde de verano fui a ver a mi abuela con bombones llenos de fresa. Iba alegre cantando, caminaba silbando una tarde del mes de mayo y la vi.
Es un no parar, vea, yo a mí este momento de radio que nos hacemos con esas canciones que en el fondo las llevamos guardadas en el corazón porque en los 80 las hemos vivido de alguna u otra manera y crea mucha confusión.
Sí, más que la calidad es la nostalgia.
Claro, es la nostalgia,
o sea,
por
más
supuesto.
Más que la calidad de la producción.
Mira, yo creo que no hay ningún ponedor que pueda decir, Pulpo, yo me compré el disco de esta banda.
Yo es que no los conocía. Traes cosas que yo no conozco.
Claro, perfectamente. Además, son canciones anecdóticas, pero también tengo que decir una cosa.
Ya.
Este grupo salía en todos los recopilatorios de los 80.
Del pop 80.
Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, dice Pulpo, sé la canción que estás poniendo. La banda es Modestia Aparte y la canción se llama Circunstancias.
No, pero ves, llevaba yo
confusiones,
razón.
Confusiones,
llevaba yo razón.
Confusiones.
Te haces un lío.
Claro, claro
entre
que sí.
Entre nombre de banda, título de canción, no saben muy bien.
Uh-huh. Pulpo, soy Juan Luis, soy taxista, os he descubierto la semana pasada. Uh-huh. Me gusta mucho el rollo que lleváis y este es uno de mis grupos favoritos. Es La Mode. No es
La Mode.
No es La Mode. No es La,
La Mode.
Mode. No es La Mode.
Es que no. Y yo creía que el grupo GT Calor tenía un nombre
extraño. Un título
agresivo,
¿verdad? Pues no, hay de
pues
todo.
Pues no, hubo de todo en los 80.
Hay de todo. Y también en la actualidad hay ponedores que dicen que este grupo, esta canción, se llama así.
Buenas noches.
Hola.
Ese grupo de 80 es Funambulista.
Ah.
Funambulista.
Ha habido otro ponedor que lo ha dicho también.
De los 80.
No.
Ah, de los 80.
De los 80.
¿Hubo otro funambulista de los 80?
Que yo sepa no.
Al margen del que nosotros conocemos ahora, actual.
Que yo sepa no, pero tendría que mirarlo por la F.
Voy a buscarlo.
Venga, búscalo.
Funambulista 80, busca.
Perfecto.
Búsquedas.
Búsquedas, por favor. Mariano, más mensajes. Eso es, a ver.
Buenos días.
Hola.
La canción Como un idiota la canta Funambulista.
¿Otro?
Soy César de Pucela. Un
César
abrazo.
César de Pucela.
Ponedores.
Joder, cuidado. A ver, se le está aquí confundiendo la información, ¿eh?
Perdona, es que yo aquí la versión de Funambulista, no
aparece por ningún lado.
No.
Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Por favor, ¿cómo se llama la banda que canta esta canción?
Buenas noches. La Polla Record, de Arena de San Pedro, Panadería La Taona.
Anda, muy apropiado el nombre, teniendo
en cuenta
que estamos hablando de pornografía.
¿Lo del récord o qué?
Está todo relacionado.
Está todo,
la canción.
Está todo hilvanado, vea.
La canción, si es que no damos puntadas sin hilo en este programa.
Esto es un equipo.
Programa pornografía, pues la Polla Record.
La Polla Record, correctamente. Pues
vamos a hacerlo todo temático.
No es ni la polla ni records.
No tiene nada de eso.
No es. Mira, vamos a echarnos unas risas con el Pasan Cositas, Bea. Enseguida continuaremos con a ver quién canta la canción y cómo se llama el grupo misterioso de hoy de Poniendo las Calles, porque aunque nadie se lo crea, de madrugada también pasan cositas.
Pasan cositas, Pulpo. ¿Tú te recuerdas el día de tu boda? Porque yo sí.
Sí, claro. De las dos, además.
¿Y te recuerdas las dos?
Sí, porque las dos fueron geniales.
Siempre es algo que me genera mucha curiosidad. Uno se deja una pasta en contratar tanto las fotos como el vídeo del día de la boda. Y claro, primero, es algo que se ve poco. Y segundo, cuando acaba en fracaso, eso no se ve nada de nada, claro. ¿Tú esas fotos de la primera boda y esos vídeos los sigues teniendo guardados o eso lo has archivado?
Digamos que hice un edit.
Pero me encanta. ¿Y cómo fue el edit?
Hice
¿Le pusiste,
bueno, pues,
por ejemplo, una música?
¿Te refieres a los vídeos o al álbum de fotos?
Al vídeo, por ejemplo, pusiste una música.
No,
de...
el vídeo no lo he vuelto a ver.
Nada, claro,
no,
nunca. Eso no se vuelve a ver. Es
no
un vídeo que nadie vuelve a ver. ¿Y fotos?
Y lo guardo para que el día de mañana mi hija, si le interesa
vale,
verlo,
claro.
Que lo vea.
¿Y fotos?
Y fotos, pues eso, pues a lo mejor, imagínate, tenía 100 fotos, dejé...
¿Tienes alguna?
Me quedé con 25.
Para dejarla testimonial.
Sí.
Testimonial. Es algo curioso, la verdad. Bueno, el día de la boda de uno, las cosas como son, es un día importante, ¿no? Es un día, además, que celebras el amor con la persona que te va a acompañar, si todo sale bien, el resto de tu vida. Y, además, lo que haces es que invitas a gente porque lo que quieres es celebrar ese día rodeado...
Claro, de los tuyos.
...de tus familiares, de tus amigos, de la gente a la que más quieres para decirle, oye, he conocido a esta persona y con esta persona pues la quiero convertir en mi compañera de vida, para siempre. Bueno, todo iba así, todo era alegría, felicidad, dicha, para nuestra protagonista de hoy, hasta que cogió el móvil. No se debe ver el móvil el día de tu boda. Por si acaso te llega una mala noticia, más que nada. Lo mejor es no tocar el móvil el día de tu boda, ni mirarlo. Porque ella lo hizo, miró el móvil, a ver si tengo alguna llamada importante, y vio que tenía un mensaje de su jefe. El caballero quería comunicarle que estaba despedida.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Claro, vamos a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, Pulpo?
Es que nada bueno puedes ayudar.
No
ahí,
se
claro.
debe dar nunca una mala noticia de estas características. Una mala noticia, además, que se puede dar en otro momento. Porque, hombre, una cosa es que haya muerto alguien cercano a ti, aunque te estés casando, lo mismo te lo tienen que comunicar.
Claro.
Hoy ha muerto un tío tuyo.
No te queda más remedio que dar esa noticia.
Lo tienen que comunicar, claro. ¿Vale? Pero esto se puede comunicar perfectamente 15 días después, cuando la mujer regrese de su luna de miel, creo yo. O sea, llámame loca, pero esto es hundirle el día más importante de su vida a una persona. Bueno, Amanda, así es como se llama la pobre mujer, contaba en un famoso podcast pues cómo ocurrió todo. Al parecer, ella solo había leído el mensaje por encima, en el que su jefe le ponía en el primer párrafo. Esto que lees la notificación.
Sí.
Y ponía, espero que estés teniendo un magnífico día, que ya te lo voy a joder yo.
Uh-huh.
Pero ya pasada la noche, y acompañada de amigos, se dispuso a leer el mensaje entero, ¿no? Y ahí la desgraciada sorpresa pues la dejó boquiabierta.
Eso no se hace.
Es que no se hace. Es que eso no se hace así.
Es que le jodió la boda.
Hombre, es que tú en ese momento, o sea, por mucho que quieras resetear, que es muy común el que tú digas, no, venga, vale, venga, pues a la fuera voy a pasármelo bien. No puedes.
No, se te
queda
clavado.
Al menos hay un momento de, no, pero no puedes ni la boda, ni puedes que te vas 15 días de viaje con tu marido a pasarlo genial en tu luna de miel, que es un viaje muy especial, no es un viaje cualquiera, y estás con el come-come de que cuando tú vuelvas de tu viaje de luna de miel, que además te ha costado una pasta, no tienes trabajo.
Y encima, que eso que se ha producido te va a acompañar toda la vida.
O sea, es que es tremendo.
Esa noticia te va a acompañar toda tu vida porque es en el día de tu boda, que es el día más importante, claro.
Efectivamente, increíble. Imagínate la cara que se le debió de quedar a esta muchacha, ya seguramente además con unas copas de más, cuando vio que había conseguido marido ese día, pero había perdido su puesto de trabajo. La verdad es que tengo que decirte una cosa, no quiero ser desagradable, pero no debió de ser la mejor noche de bodas.
Seguramente.
Estoy como... destrozada estoy.
Lógico.
Todo muy desagradable, Pulpo, porque el jefe ha argumentado que el despido se debió a un problema de rendimiento, a un... a una baja, ¿cómo se llama? Cuando bajo rendimiento.
Bajo rendimiento, sí.
Efectivamente. Pero bueno, el hombre podía haber esperado un día más, como digo, y yo sobre todo habría esperado pues 15 días que se incorporara y cuando llegas a tu puesto de trabajo, ven al despacho, pero no mandes un mensaje para fastidiarle el banquete de esa manera. Terminaba, eso sí, el mensaje, el hombre muy educado deseándole lo mejor para el futuro. El despido yo creo que va con malicia y te vuelvo a decir, él no estaba en la boda. Esto puede significar algo, porque tú si no invitas a tu jefe a la boda es que tu jefe es para no invitarlo.
Hombre, claro, lo único que claro, ¿cómo justificas ante un tribunal que le has despedido a esta mujer por no invitarte a la boda? O como
bueno, él ha dicho que por bajo rendimiento, pero no sé, debe haber más motivos porque no se hace a mala idea eso. Bueno, tenemos que hablar de Melendi.
¡Hombre!
Ramón. Lo que le ha ocurrido a Ramón.
Que no me he enterado, ¿qué le ha pasado?
El buen Ramón cargado de sandías. No, es que es el buen Ramón, perdió una zapatilla en camión cargado de sandías.
Correcto.
Así de claro. Bueno, la historia es que el asturiano, en medio de un concierto que daba este pasado fin de semana en Albacete, sufrió una caída.
¿Qué me estás
en
diciendo?
Medio del show, pero es que tú no sabes que están las imágenes grabadas, se ve perfectamente. Paradójicamente, en ese momento estaba interpretando la canción Tocado y hundido.
Tocado y hundido, más bien hundido, claro.
Y cayó, pero vamos, cayó redondo.
A plomo.
Sí, por suerte no se ha hecho nada grave, se levantó rápidamente y pudo seguir con la actuación sin ningún problema. Pero la caída era bastante aparatosa, la verdad, pobre Melendi.
Con lo grande que es, ¿eh?
¿Es alto o qué? No le conozco
Melendi,
persona.
Está cerca de los 2 metros, ¿eh?
No fastidies.
1,96 aproximadamente. Sí, 1,96. Es un tío muy, muy alto.
Menuda mole.
Sí, y antes cuando tenía rastas se ponía el pelo de punta y, vamos, le sacaba por lo menos 15 centímetros a Roma y era brutal. Pero a Ramón Melendi es un buen tío. Además, yo le quiero un montón. Luego le voy a llamar a ver cómo está. No tenía ni idea, vea, que le había sucedido eso.
Sí, pues está bien, ¿eh?
Y en Albacete que tuvieron que ampliar el aforo porque vendió todos los tickets. Lo ha montado el territorio musical, una gente maravillosa de que se dedica a las producciones musicales. Y fíjate, luego me voy a enterar a ver
pues
qué es lo que ha sucedido.
1,90.
Sí, que es un bigardo muy tocho. 4,58, ahora menos en Canarias. Las canciones misteriosas de Poniendo las Calles de los miércoles son alucinantes porque generan pues como mucha ilusión por intentar recordar los grupos que sonaban en aquella época y que forman parte de la vida de nuestros ponedores. ¿Qué hacemos, Mariano? ¿Ponemos algún audio para la vuelta? Lo que queramos, ¿no? Pues venga, vamos a empezar a escuchar. Bueno, tenemos un minuto. Venga, un minuto de audio de los ponedores de quién canta. A ver, vamos a escuchar a los ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Sergio de Toledo.
Hola,
camionero.
Sergio.
La canción que estás poniendo es Como un idiota, el grupo Yo y mis circunstancias. Buena música.
Sergio, muy bien, he escuchado. Hay más mensajes.
Buenos días, Pulpo, compañía. Aquí Balbino, ponedor de calles, deseo que quiero. La canción es Como un idiota, de Yo y mis circunstancias.
Balbino, de Oviedo. Muy bien, Balbino.
Volvemos a aquellos maravillosos años.
Sí, señor.
Saludos.
Coincidencias. Ajá. Nos da tiempo a escuchar otro mensaje, ¿verdad, Mariano?
Hola, buenos días.
Hola.
Cris desde Donosti. Cris. Yo y mi circunstancia, como un idiota. Un besito gordo, chicos.
Un beso, muchas gracias. ¿Qué te parece, Bea?
Qué listos son.
Qué listo es la audiencia de este programa. Es
qué
que
listos son
la
los
caña,
ponedores.
De verdad. Mil gracias, ponedores. Movilización absoluta. Cientos y cientos y cientos de mensajes en nuestro WhatsApp. 662-942-605. Gracias. Como un idiota. Dieron las 5, las